Oscilador armónico.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Oscilador Armónico, tu podcast de física que se realiza cada semana desde el IFIC, el Instituto de Física Corpuscular, centro mixto del CSIC y de la Universidad de Valencia, y que además cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Les habla Antonio Rivera y junto a mí, al mando de la técnica, Sergio Agramunt. Varias cosas antes de comenzar el programa. Por un lado, recordaros las redes sociales donde podéis encontrarnos e interactuar con nosotros. Ya sabéis que estamos en Twitter, en @oa_podcast, y también estamos en Facebook, en la página Oscilador Armónico. Por otro lado, que sepáis que podéis escuchar y descargar todos los programas que emitamos a través de las principales plataformas como iVoox, Apple Podcasts, Spotify o Google Podcasts. Así que gracias por estar al otro lado, pónganse cómodos y prepárense para disfrutar de la ciencia. ¡Comenzamos! Alberto Aparici, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí encantado de estar otro día para hablar de términos diversos de la física.
Para abrir el programa, como siempre, con tu glosario.
Efectivamente, con el palabrario. Esta
palabrario, no existe, ¿no? Cada vez le llamamos de una forma, ¿no? Palabrario.
Tenemos que encontrar un nombre oficial para esto.
Sí, ya, vamos, llevamos unas cuantas y todavía no tiene nombre, pero vamos, aquí estamos. La sección sin nombre.
Bueno, pues en la sección sin nombre, hoy vamos a hablar de uno de los términos fundamentales de la historia de la física.
Venga.
¿Qué es? Fuerza.
Hombre, ya tardaban a aparecer, ¿eh? Porque este es de los típicos, vamos.
Nos lo dejamos para el final, lógicamente. Es un término que popularizó Isaac Newton.
Por supuesto.
Aunque en realidad el término se usaba antes con significados diversos.
Sí.
Pero nosotros vamos a hablar de su significado en la física moderna, por lo tanto, el significado a partir de Isaac Newton.
Pues vamos a ello. ¿Por dónde empezamos?
Pues bueno, una fuerza es cualquier cosa que sea capaz de cambiar el estado de movimiento de un objeto.
Vale.
¿Vale? Esa es la definición abstracta de fuerza. Tú tienes un objeto que puede estar a velocidad constante, puede estar quieto, puede estar como sea. Pues cualquier cosa que cambie ese estado de movimiento, que cambie, que le haga ir más rápido o más lento, o que cambie la dirección de esa velocidad, pues eso es una fuerza.
Vale.
Y como tal, es una noción extremadamente abstracta.
Sí.
Fíjate que no quiero concretar nada más. Y esta abstracción es parte de lo importante que añadió Newton a la noción de fuerza. O sea, Newton, para los oyentes que no lo tengan en mente, seguro que muchos sí, estableció la segunda ley, que dice que la fuerza es igual a masa por aceleración.
¿Cuál?
Ahora la desglosaremos un poquitín.
Sí.
Pero lo importante de esa segunda ley es que no habla ni de qué tipo de cuerpo es el que tiene esa masa, ni qué tipo de fuerza actúa sobre ese cuerpo, ni cómo actúa esa fuerza. No dice nada. Es una noción totalmente abstracta. Entonces, para algunos que estaban acostumbrados a una descripción del movimiento y de la mecánica mucho más concreta, en plan, tenemos palancas, como decía Arquímedes.
Tenemos un objeto físico ahí.
Exacto,
¿no?
O tenemos cuerdas, o tenemos cosas. Esta noción resultaba, no diré confusa o difícil de entender, pero había un paso de abstracción que nadie había dado y que Newton dio en ese sentido. En el sentido de decir, una fuerza no es necesariamente una cosa, es algo que cambia el estado de movimiento de un cuerpo, según esta ecuación que os acabo de plantear, que es la segunda ley de Newton.
Un pequeño matiz a lo que has dicho, que me parece muy interesante, porque cuando pensamos en cambiar ese movimiento, pensamos en acelerar o frenar.
Eso es.
Pero en este caso, cuidado, que ya lo has matizado, también es cambiar la dirección.
Sí, exacto. Cualquier cambio en el estado de movimiento se debe a una fuerza, según la ley de Newton. Entonces, esencialmente, lo que tenemos en esa ecuación es que para tú cambiar un movimiento necesitas una aceleración. La aceleración es la definición de un cambio en la velocidad, ¿vale? Tanto de un cambio en la dirección, como tú dices, como de un cambio en el módulo, en para adelante, para atrás, más,
sí,
menos. Pues cualquier aceleración tiene asociada una fuerza. Y hay un numerito que relaciona una cosa y la otra, que es la masa. Y esa masa nos la vamos a dejar para otro programa, porque es la masa inercial.
Masa inercial.
Masa inercial. Está relacionado con una cosa llamada inercia, de la que hablaremos en otro programa.
O sea, que le habéis puesto apellido a la masa.
Exacto. Pero esencialmente lo que significa es, hay cuerpos que tienen una masa inercial de estas más grandes, que se resisten más a que las fuerzas generen una aceleración, y otros que tienen masas pequeñas que se resisten menos a que una fuerza genere aceleración.
Aclararemos un día un poquito más el tema de inercia, ¿no?
Efectivamente. Pero, de nuevo, para mí lo potente de la noción de fuerza es que no está ligada a un tipo de sistema en concreto. Cualquiera de nosotros entiende intuitivamente que si yo tengo un cajón y apoyo las manos sobre el cajón y lo empujo, estoy ejerciendo una fuerza sobre el cajón. Cualquiera de nosotros entiende intuitivamente que si yo tengo una cuerda atada a un objeto y estiro de la cuerda, estoy ejerciendo una fuerza sobre ese objeto. Pues lo que nos aporta la noción de fuerza es la abstracción de todas esas situaciones, hasta el punto de que hay una fuerza que es un poco diferente a estas que he dicho, que también es una fuerza, que es la fuerza de la gravedad.
Correcto.
La fuerza de la gravedad no tiene cuerdas actuando sobre las cosas, no hay nadie empujando a las cosas, pero sin embargo actúa la misma ley de Newton. Si tú tienes una fuerza de la gravedad que vale un numerito, te va a provocar una aceleración en base a la masa inercial que tenga el objeto. Con lo que hemos descubierto que hay una propiedad abstracta de la física que hemos formulado en esta segunda ley de Newton. Por eso la segunda ley de Newton es revolucionaria en ese sentido. Uh-huh. Por cierto, detalle sobre la segunda ley de Newton. Newton jamás escribió esta fórmula de la que estamos hablando todo el rato.
No la escribió tal cual.
Jamás escribió fuerza es igual a masa por aceleración. Además de que los principia estaban expresados
en forma geométrica,
de forma geométrica y todo esto, él hablaba de que la fuerza cambiaba el momento lineal.
Vale.
Cambiaba la cantidad de movimiento.
Sí, la masa por velocidad, ¿no?
Claro. O sea, quiero decir, el expresar ese cambio en cantidad de movimiento como aceleración es una trivialidad y Newton lo podía haber hecho si quisiera, pero no lo hizo. Es peculiar, ¿no?
Curioso.
La formulita que tenemos en los libros de texto es una formulita que Newton nunca escribió.
O sea, una de las tres o cuatro fórmulas más famosas de la historia de la física, seguro, que pertenece a Newton, no la escribió tal cual, vamos.
No la escribió tal cual, pero si hubiese querido, la habría escrito. Simplemente es muy fácil pasar de una cosa a la otra.
Fantástico.
Otra noción interesante sobre fuerzas. No todas las fuerzas son creadas iguales, ¿vale? Hay fuerzas que son, digamos, más complicadas que otras.
Vale.
Por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, la fuerza de rozamiento. De hecho, creo que este ejemplo lo hemos dado en esta misma sección en algún momento. La fuerza de rozamiento es que yo cojo dos objetos, los froto uno contra el otro y genero calor.
Sí.
Ese calor es muy complicado de explicar. La física del rozamiento todavía tiene como rincones oscuros que no se entienden bien, pero básicamente se debe a que la superficie de los dos objetos que yo estoy frotando es irregular y entonces como que se enganchan, pequeñas salidas de una se enganchan con valles de la otra y eso genera calor y eso es lo que yo entiendo como rozamiento.
Vale.
Bueno, el rozamiento es una fuerza que sería imposible si yo no tuviera dos superficies complicadas que pongo en contacto y que hacen todo eso.
Correcto.
Por ejemplo, si yo tuviese un electrón y otro electrón, yo no puedo rozar dos electrones.
No.
Los electrones o bien chocan o bien no chocan, pero no se rozan.
No hay rozamiento entre ellos.
¿Por qué cuento esto? Porque hay toda una cantidad de fuerzas que son fuerzas compuestas. Son fuerzas que necesitan objetos complejos para existir. El rozamiento es la más evidente de ellas, pero yo empujando un cajón también es una fuerza compuesta, ¿vale? O sea, al final son mis manos que tienen una serie, están compuestas de átomos, se acercan a la superficie del cajón y hay una serie de fuerzas repulsivas entre esos átomos que hacen que yo no pueda atravesar el cajón a pesar de que yo estoy básicamente vacío como toda la materia, ¿no?
Ni si nos ponemos muy técnicos, llegar a tocarlo.
Claro.
No lo tocamos.
Claro, efectivamente.
O sea, lo que notamos es la repulsión con esos electrones.
Eso es. Yo empujando el cajón es otra fuerza compuesta. La cuerda es otra fuerza compuesta. Pero, sin embargo, hay fuerzas que no son compuestas.
¿Te estás refiriendo a las famosas cuatro fuerzas que decís fundamentales?
Claro que sí, efectivamente. Venga. Creo que no se puede hablar de fuerzas sin hacer al menos una pequeña mención a las cuatro fuerzas que sabemos que no son compuestas a día de hoy. Bueno, ya sabes que además esta noción de compuesto y elemental está siempre sometida a escrutinio.
Sí.
¿Vale? Una vez uno demuestra que algo es compuesto, ya es compuesto para toda la vida.
Sí, pero si es elemental, a lo mejor no es para toda la vida.
Si es elemental, efectivamente no es para toda la vida. Pero a día de hoy sabemos que hay cuatro fuerzas que son las que a día de hoy damos por elementales.
Vale.
Dos de ellas son muy famosas, que son la gravedad y el electromagnetismo.
Correcto.
Y dos de ellas, bueno, yo creo que para nuestros oyentes también son muy famosas, que son la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil.
Las que actúan en el núcleo atómico, vamos.
Bueno, habría que hacer algún maticillo ahí, porque...
¿Sí?
Y además me gusta que me hagas esta pregunta, porque la fuerza nuclear fuerte actúa sobre los quarks que hay dentro de protones y neutrones y mantiene unido eso, pero no actúa entre protones y neutrones. Protones y neutrones dentro del núcleo están unidos con una cosa llamada fuerza nuclear, pero esa fuerza nuclear es una fuerza compuesta, no es una fuerza elemental.
Vale.
Porque ¿qué es la fuerza nuclear? La fuerza nuclear es lo siguiente. Yo tengo protones hechos de quarks que se atraen entre sí, ¿vale? Y al lado tengo un neutrón también hecho de quarks que se están atrayendo entre sí. Bueno, pues si yo acerco mucho esas dos cosas, a lo mejor un quark de los de dentro del protón dice, uy, hay un quark ahí, en aquel neutrón de al lado. Y entonces se produce una pequeña atracción entre ellos y eso es la fuerza nuclear. Es decir, yo siempre digo, para los que sepan de química, que la fuerza nuclear es la fuerza de van der Waals del núcleo.
Vale. ¿Vale? Una fuerza de atracción entre, en ese caso, en el van der Waals, entre cargas distintas.
Eso es.
Este caso...
Es una fuerza secundaria, digamos. Vale. Es una fuerza que se debe a que yo tengo objetos hechos de otras cosas. La fuerza fundamental actúa dentro de esos objetos. En el caso de la química, la fuerza fundamental es el electromagnetismo. Y en el caso del núcleo, la fuerza fundamental es la fuerza nuclear fuerte. Y cuando yo acerco esos objetos compuestos, a veces ven que el otro objeto está hecho de otras cosas y se produce una especie de fuerza secundaria. Pues claro, la fuerza nuclear es esa fuerza secundaria.
No intramolecular, sino intermolecular, podríamos decir.
Efectivamente, es,
¿vale?,
la fuerza intermolecular, vale, del núcleo atómico.
Correcto.
Digamos.
Vale.
Y luego está la fuerza nuclear débil, que es la que siempre se nos da mal explicar a los físicos, porque es, a diferencia de las otras fuerzas, la fuerza de la gravedad pues crea sistemas solares, por ejemplo.
Correcto.
La fuerza electromagnética crea todo tipo de sistemas. Hay campos magnéticos muy grandes en las galaxias, los átomos están hechos con fuerza electromagnética, todo tipo de cosas. La fuerza nuclear fuerte crea los protones y neutrones y, de forma secundaria, como hemos explicado, el núcleo atómico. La fuerza nuclear débil tiene el problema de que no crea nada. No hay estructuras hechas por fuerza nuclear débil. Por un motivo muy sencillo. Es tan débil que esas estructuras serían destruidas de forma instantánea.
Ajá.
Hay un calculito muy sencillo que dice que si tú hicieras un átomo con fuerza débil, tendrías una partícula donde está el centro del Sol y la otra partícula en la órbita de Neptuno.
Ostras.
Entonces, claro, un átomo así de grande es una cosa que eso no puede vivir, básicamente.
No parece muy estable, ¿no?
No va a vivir. Entonces, la fuerza nuclear débil hay que entenderla ya en términos de campos cuánticos, que es una cosa que contamos en otro de estos episodios, y es una fuerza que lo que hace es transferir energía de un sitio a otro y producir ciertas reacciones entre partículas. No quiero llegar más allá, porque aquí estamos hablando de fuerzas.
Vale.
No quiero hablar de interacciones. Eso,
vale,
sería para otro día.
Sí, sí, porque te iba a decir que a veces utilizáis el término interacción en vez,
claro,
de fuerza y habría que matizarlo.
Digamos que el término interacción es la expresión de estas fuerzas en el lenguaje moderno de la teoría cuántica.
Correcto.
Vale. Pero no quiero llegar más allá porque a lo mejor esa palabra la explicamos.
La guardamos.
Sí. Entonces, que se queden nuestros oyentes con la noción clásica de fuerza, que es esta noción de... Es cualquier cosa que cambia el estado de movimiento de un cuerpo.
Vale.
Que se queden con que muy pocas de esas fuerzas son elementales, están hechas solo de sí mismas. La gran mayoría son debidas a que sistemas complejos hechos de otras cosas actúan unos sobre otros.
Uh-huh.
Y las fuerzas fundamentales pues son la gravedad, el electromagnetismo, fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil.
Por ahora.
Por ahora, efectivamente.
Por ahora.
Puede que haya más.
Fantástico. Alberto, ¿alguna cosa más?
No, yo creo que ya hemos explicado al menos la noción esta clásica de fuerza. Dejamos en los deberes explicar interacción en otro momento, que es como la evolución, la digievolución de la fuerza, ¿no?
E inercia también.
Desde luego, también, efectivamente.
Sin duda. Gracias, Alberto. Hasta la próxima.
Chao, chao.
Adiós.
La tertulia.
Sintonía de la tertulia aquí en Oscilador Armónico y hoy me acompaña frente a mí Abelino Vicente. ¿Qué tal, Abelino? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Deseando comprobar a quién me traes hoy para la entrevista.
Pues creo que te va a gustar mucho, creo que te va a resultar muy interesante.
A ver, venga.
¿Te cuento quién es?
Claro que sí.
Venga, pues no te dejo en ascuas. Hoy te he traído a Juan Margalef.
Ajá.
Juan Margalef estudió matemáticas en la Universidad Complutense de Madrid y a continuación, como se ve que le pareció poca cosa, dijo, venga, ahora también física.
Ajá. ¿Vale?
Estudió matemáticas y luego física.
Vale.
Se doctoró en la Carlos III de Madrid con una tesis sobre teoría de campos y gravedad y a continuación comenzó con un periplo de estancias por diversos lugares. Estuvo en Bélgica, Austria, Alemania, Brasil, España, Estados Unidos y en la actualidad es investigador en la Memorial University en Canadá. Que
vaya.
Luego hablaremos de ello porque no es cualquier lugar en Canadá.
No, desde luego, vamos, a veremos.
Y luego además, pues es un conocido divulgador, muy conocido de hecho, realiza una labor muy importante, además muy reconocida porque ganó un premio que creo que es la envidia de mucha gente, es que ganó el premio de monólogos científicos del concurso FameLab.
Hombre, famosísimo concurso del cual conozco a varios que han ganado subcampeón.
O lo han intentado.
O lo han intentado, se han quedado cerca.
Sí, sí, pues Juan ganó en 2018. Recordamos que FameLab es una iniciativa de la FECID y del British Council de monólogos humorísticos de temática científica.
¿Sí?
Entonces Juan lo petó, ganó en 2018 y por eso, además de su faceta investigadora, que es muy potente, pues también tiene esta divulgadora que creo que va a molar mucho.
Pues sin duda, una charla interesantísima a priori por delante y yo creo que tenemos que saludar ya y vamos al otro lado del charco, nunca mejor dicho, a Juan Margalef. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
Muy buenas, encantado de estar aquí con vosotros, Abelino y Antonio. Estoy realmente encantado, muchas gracias.
Fantástico. Oye, yo voy a empezar por lo de Canadá, porque me ha dicho Abelino que estás en Canadá, que ya, hombre, llama un poquito la atención, pero que estás en una zona muy especial de Canadá.
Es una zona peculiar porque es una zona que incluso los canadienses desconocen mucho, que se llama en español es Terranova. Es en la provincia de Terranova y Labrador.
Sí.
Y aquí en Canadá poca gente la ha visitado. Es una isla que está al este. Pues cuando yo digo al este es que, estás en Quebec.
No.
Al este, mucho más al este. Cuando crees que Canadá se ha acabado, todavía hay un poco más, ahí estoy yo. En la isla de Terranova.
Ajá. Bueno, ahí recuerdo el mítico paso del noroeste, que creo que por ahí va por esa zona y demás. Estás casi más cerca de Europa que de la otra punta de Canadá, vamos. Entre comillas.
Efectivamente. Si hubiera vuelos directos sería fantástico, pero lamentablemente es algo que no tenemos. De hecho, hay una zona también aquí que se llama el Puerto de los Vascos.
Anda.
En la isla, porque aquí hay una zona del Gran Banco de Terranova, que se llama, que es donde vienen a pescar.
¿Sí?
Históricamente venían noruegos, portugueses, vascos.
Wow. Entonces, los vascos irían además a remo, seguramente.
Pues, es desde muy antiguo hasta muy reciente, o sea, siguen yendo. Espero que ahora ya no vayan a remo.
Están nadando.
Oye, Juan, para terminar con esta introducción geográfica, cuéntanos qué ves por la ventana algunas veces.
Pues veo de todo. Hay ballenas en verano, veo icebergs, hay muchos icebergs, depende del tiempo y
ya
de
está.
Todas las formas y de todos los tamaños. Y luego también hay puffins, que en español creo que se llaman los frailecillos, son los pájaros, estos son unos pajaritos que Ajá. tienen muchos colores, el pico de colores.
Sí.
Y hay unas colonias gigantescas aquí, entonces a veces vas ahí y los ves. Y además son muy graciosos, yo pensaba que eran más grandes la primera vez que los había visto en fotos, pensaba que eran del tamaño de un pingüino, así pequeño, pero realmente son muy, muy, muy pequeñitos, son como un tamaño de dos cruasanes.
Sí.
Y son muy graciosos porque el ratio ala-cuerpo no parece el adecuado. Y entonces les cuesta mucho volar. Van ahí como sufriendo para volar. Y es bastante gracioso verlo. Esas son las tres cosas más características de esta isla. Que son icebergs, ballenas y puffins. Y de vez en cuando, muy de vez en cuando, hay algún oso polar.
Joder, pero vamos. O sea, lo normal. Te asomas por la ventana y ves icebergs, osos polares, pero vamos, normal.
Esto es una isla muy grande y eso es muy, muy, muy al norte. O sea, son realmente como 12 horas en coche para el norte.
Sí.
Pero cuando hay un oso polar es como la noticia de la isla, porque claro, es bastante... No deberían estar aquí, normalmente vienen cuando están heridos o están muy hambrientos, entonces es como bastante peligroso.
Oye, una pregunta antes de meternos en la parte más física, por así decirlo, ¿qué haces en Canadá?
En Canadá estoy con un contrato postdoctoral de la Asociación Canadiense de Matemáticas, bueno, una de las asociaciones... Y nada, estoy aquí trabajando con dos investigadores que son expertos en tema de agujeros negros y horizontes. Y nada, muy contento, la verdad, aquí es una zona que no conocía, evidentemente no estaba dentro de mis conocimientos geográficos. Pero una vez que estás aquí es bastante interesante, hay mucha naturaleza, es un sitio bastante peculiar. Muy aislado, eso sí, pero muy interesante.
Oye, Juan, pues hablando ya de tu trayectoria, vamos al principio, tu peripecia estudiantil. Comenzaste primero con matemáticas, luego te pasaste a física. ¿Siempre quisiste estudiar las dos o mientras estabas estudiando matemáticas dijiste, ahora quiero estudiar física?
Bueno, antes de empezar estaba como dudando mucho en cuál de las dos hacer porque me gustaban ambas. Y siempre pensé que era más fácil pasar de matemáticas a física que de físicas a matemáticas. Entonces dije, bueno, voy a empezar con matemáticas a ver si me gusta y si no me gusta, pues puedo pasarme a física y pensaba que sería más fácil. Pero luego pues, me gustó mucho matemáticas, no quería dejarla y entonces esto fue antes del grado. Yo fui el último año de licenciatura en física, entonces todavía no existía el doble grado. Entonces hice pues la doble licenciatura, que fue un poquito loco. Porque además, como era el último año de licenciatura, mi idea era hacerlo con calma, tranquilamente, coger unas asignaturas, un año, otras. Pero de repente me dijeron, no, es que eres...
Se acaba.
Si no las... Claro, se acaba y tienes que pasarte al grado y entonces en el grado pues tienes que venir. La idea, luego la cosa se torció, pero la idea del grado era tienes que ir a clase, tienes que entregar ejercicios cada semana, tienes que... O sea, eso es lo que vendían y claro, yo no podía, yo iba a matemática, yo no tenía tiempo para hacer todo eso. Entonces me tuve que correr Entonces, pues la hice en los 5 años que tenía. Y la verdad es que, bueno, al final fue bastante duro. Iba corriendo de una
supongo.
Que estaba enfrente. Y bueno, un año cuando estaba haciendo, creo que fue cuarto de matemáticas y segundo de física, que tuve como 8 exámenes en una semana. O sea, fue una locura. Porque además, en teoría, estudiando 2 carreras tenías derecho a que te cambiaran los exámenes. Pero claro, yo iba ahí en plan, oye, no, que tengo derecho a que me cambies el examen. Y me miraban así como en plan, no te voy a hacer un examen solo a ti. Entonces, claro, contento a discutir con el profesor, no, mira, es que mis derechos, sabes que al final, que lo vas a pagar, tú sí, ¿quieres otro examen? Pues toma. Entonces, al final, pues nada, me apañaba, iba corriendo de un lado a otro. Entonces, fue una época un poco estresante en mi vida, pero la verdad es que aprendí un montón. Y bueno, realmente ahora estoy muy contento porque hago un tema que está muy entre medias de las dos. Entonces, ese conocimiento que adquirí, la verdad es que fue fantástico.
Por ahí va mi pregunta, ¿no? Y no sabía cómo orientarla o decirla de una forma o de otra. ¿Qué le aporta a un físico al haber estudiado matemáticas o qué le aporta a un matemático al haber estudiado física?
Bueno, yo creo que la diferencia entre ambas es muy sutil, ¿no? Yo creo que como están tan pegadas, la gente intenta separarlas más. Pero, por ejemplo, yo tengo amigos que son lo que consideraremos matemáticos aplicados y lo aplican a la biología. Y nadie duda de lo que es un biólogo y lo que es un matemático y nadie se enfada. Pero yo creo que en matemáticas y física, como están tan pegados, yo me considero un matemático aplicado a la física. Y eso es algo como que no suele encajar bien, porque están tan pegados, pues bueno, entiendo que hay pues ciertas complicaciones cuando uno quiere plazas o dineros y tal, pues al estar tan cerca uno tiene esas competencias. Si eres matemático puedes tener un físico peleando por tus cosas. Pero para mí realmente son muy cercanas, entonces yo aplico las matemáticas a la física y la física son matemáticas, como bien sabéis. Entonces es una distinción, obviamente hay que hacer distinciones en estos temas, pero para mí me aporta muchísimo. O sea, yo trabajo con matemáticas todos los días y luego también es verdad que una de las cosas que más me sorprendieron un poco cuando empecé físicas es, claro, matemáticas todo es muy riguroso, ¿no? O sea, todo lo haces así, teorema, definición, demostración, tal. Y hay una parte que evidentemente la intuición siempre es buena, el tener unas ideas, el ver las cosas, pero curiosamente no se fomenta tanto, diría yo, en matemáticas, o no es tan necesario, ¿no? Si tú eres capaz de seguir la definición, el teorema, la demostración, pues ya está. Y cuando llegué a física era como un poco al contrario, era todo es más intuición, la demostración no importa tanto, los infinitésimos por ahí, para arriba, para abajo. Y a mí era algo que como matemático me dolía un poco el corazón, pero aprendí un poco a usar ambas ideas, es decir, realmente está muy bien usar, aunque no sea rigurosa la cosa, para tener unas ideas, ¿no? Pero hay un montón de cosas en, yo qué sé, teoría cuántica de campos, cuando yo estaba estudiando la renormalización, es que a mí me decía, esto no tiene ningún sentido, no lo entiendo. Y una vez que aceptas, decir, bueno, pero es que son las ideas son las importantes, y es como, ah, vale, realmente son muy buenas ideas. Y luego ya uno puede pelearse por formalizarlas, por intentar que las cosas sean más rigurosas o no, pero realmente a mí esa parte me aportó mucho el en física, decir, es que las ideas es lo importante. Bueno, no es lo único, ¿no? Pero que es una cosa muy importante. Y entonces a mí eso es lo que me aportó. No sé si a otras personas también lo verán así, pero a mí es como la matemática me aportó un poco la rigurosidad y la física me aportó un poco más esas ideas, esas intuición un poco más allá del formalismo.
Yo, de hecho, te iba a preguntar cuál había sido tu sensación cuando estudiaste física. Porque, claro, muchas veces decimos, lo ideal sería estudiar primero matemáticas, tener un bagaje tremendo en todas las eras de las matemáticas y después ver en física cómo ese bagaje cobra, digamos, su máxima expresión. Pero también dices, ostras, si lo hago así, cuando luego me enseñen en física algún cálculo así un poco a chapucero o alguna cosita sin demostración muy rigurosa, me voy a sentir mal. A lo mejor al revés, me siento menos atacado en ese momento. ¿Tú cómo te sentiste?
Yo creo que los 2 primeros años de carrera de física, yo como lo veía era que la gente tenía muchos problemas porque no tenía el fundamento matemático. Es decir, estudiar electromagnetismo, si no has visto cálculo vectorial, si no has estudiado divergencias o incluso termodinámica. Yo cuando empecé a estudiar termodinámica, digo, estos son formas diferenciales. O sea, era una cosa que a mí como que yo ya tenía ese lenguaje, ya tenía ese diccionario de alguna manera y me ayudó un montón para esas asignaturas que eran realmente aplicaciones de lo que yo ya sabía. Entonces, no lo sé, o sea, también es verdad que no todo el mundo quiere ir a la investigación o hacer algo súper teórico, entonces es verdad que esto no es para todo el mundo, o sea, no todo el mundo que hace física quiere de estos temas, pero es verdad que yo veía como que muchos de los problemas eran por no tener el suficiente bagaje en matemáticas. Entonces yo sí que, no sé, en ese momento, ahora no sé qué opinión tengo, pero en ese momento era como, pero joder, deberíais pasar un año solo estudiando matemáticas, todas las asignaturas de matemáticas, y ya el segundo empezar con la física. Porque ¿para qué? O sea, me estaban contando el teorema de la divergencia de Gauss en electromagnetismo y luego lo veías en métodos matemáticos, o sea, Entonces me parecía como que el orden era un poco extraño. Y entonces yo en ese sentido sí que me beneficié. Pero bueno, tampoco quiero decir, ah, yo tengo la solución de todo esto, porque no lo sé, o sea, hay muchas maneras de hacerlo y a mí me vino bien como lo hice, pero es verdad que estoy de acuerdo contigo en que a lo mejor a otra persona le viene mejor hacerlo al revés, primero física.
Claro, será muy personal, ¿no? Dependerá mucho de la orientación de cada uno. Habrá gente, como has dicho, que tiene un interés menos investigador, a lo mejor más práctico, incluso una persona que se interese por la física experimental, que a lo mejor le parece que no hace falta tantas matemáticas para lo que quiere hacer, ¿no?
Totalmente, sí, estoy de acuerdo. Porque además, claro, también hay que decirlo, o sea, obviamente las matemáticas en física son muy potentes, ¿no? No estamos hablando de, o sea, son muy potentes, simplemente que hay ciertos puntos, ciertos aspectos en los que los matemáticos, pues, fruncimos un poco el ceño.
Claro que sí, hombre, faltaría más. Para eso son matemáticos, faltaría más.
Pero bueno, a mí me ha venido muy bien ese camino, pero yo entendería que a otras personas les viene mejor el otro. O no hacer nada, o sea, realmente haciendo física también puedes estudiar por tu cuenta los aspectos matemáticos que te gustaría, o al revés, haciendo matemáticas, estudiar las cosas de física que te interesan. Pero bueno, en mi caso, pues yo hice eso también para obligarme un poco a estudiar, porque a veces soy un poco vago y digo, es que si no me obligan, si no hay un examen...
Ojo, que es vago y tiene matemáticas y física sacadas. Vamos, aquí el vago, vamos. Oye, yo quería que empezáramos a hablar un poquito de gravedad también, porque en este programa hemos tratado muchos aspectos de la física, pero la gravedad tal cual no la hemos tratado mucho y creo que es un tema que podíamos empezar a tratar. Abelino, ¿por dónde la podíamos encarar?
Claro, bueno, además Juan es un experto, así que mejor.
Por eso.
Vamos a retomar antes, por no repetirnos mucho y que nuestros oyentes no escuchen lo mismo muchas veces, una definición que nos hizo Alberto en el programa número 10, y es que Alberto nos habló del concepto de campo,
¿sí?,
que es algo en lo que Juan es muy especialista. Entonces recordamos que un campo es una función que le asigna algo a cada punto del espacio, y ese algo puede ser un número, un vector o cualquier cosa, ¿vale? Suena muy abstracto, así que yo le pediría, por ir entrando en materia, a Juan que nos dé algún ejemplo.
Pues el mejor ejemplo yo creo que es la temperatura. La temperatura es tú en cada punto del universo, en cada momento, en cada instante. Tú puedes medir la temperatura y en cada punto vas a tener un número. Entonces ese es un campo que, como bien has dicho, asigna en este caso un número cada punto. Y luego otro ejemplo, por ejemplo, sería el viento. El viento es en cada sitio, tú podrías poner una pequeña veleta en el que te midiera la dirección en la que se mueve el viento y a qué velocidad. Eso sería un campo que se llama vectorial. En cada punto nos dice a qué velocidad y en qué dirección. Uh-huh. Entonces esos son, para mí, son los ejemplos como más claros. Pero hay campos de todo tipo, también un campo de densidad, por ejemplo, si quieres medir la densidad de un bollo, tienes un bollo, un croissant, podrías medir en cada punto de ese croissant cuál es su densidad. Es como con lo que tratamos todos los días los físicos teóricos en estos temas, y bueno, también, ¿no?, el campo de Higgs, el campo de todos los campos que hay.
Todos son campos, seguro.
Todos son campos.
Todos son campos. Oye, ¿y el campo gravitatorio? ¿Qué es? Cuéntanos.
Y entonces el campo gravitatorio, que es lo que asigna a cada punto, realmente es un objeto que, en vez de ser un vector uno lo puede pensar como un montón de números colocados, la dirección X, la dirección Y, la dirección Z, pues asigna una matriz, que es como un objeto un poco más complicado. Bueno, seguro, no sé si habéis hablado ya de ello, seguro que sí, en algún momento, vuestros oyentes, alguno lo sabrá, pero es una matriz que básicamente te da información no de una dirección, sino de dos direcciones a la vez. Entonces te dice los ángulos, te va dando los ángulos y las distancias en varios lados. Entonces eso es, si uno lo quiere entender como desde un punto de vista matemático, ¿qué es la gravedad? La gravedad es simplemente un campo que a cada punto le asigna una matriz. Entonces, claro, eso es poco físico, hay poca intuición física detrás, entonces, bueno, pues siempre hay más ideas de la gravedad. Al final, lo que hace es, esa matriz lo que te dice es cómo se distorsiona el espacio y el tiempo, si incluyes el tiempo, porque también uno podría tratar de entender simplemente se llama la geometría, quitando el tiempo. Entonces te dice un poco cómo las cosas se curvan, cómo se mueven, las líneas rectas ya no son rectas, si tú dejas caer una bola en una montaña, pues va en una dirección o va en otra. Entonces esa idea es un poco lo que relaciona la gravedad con la geometría, cómo las cosas se mueven y esa información está codificada en esa matriz.
Y para poder llegar a esta teoría, de lo que nos estás hablando en el fondo es de la relatividad general, como un ejemplo de teoría de campos clásicos, pero en la cual cada punto del espacio, del espacio-tiempo, tiene asignado una matriz. Para llegar a ello hubo que desarrollar unas matemáticas, o más bien poner al día unas matemáticas que ya existían, pero que dentro de la física no se conocían, como era el caso de toda la geometría diferencial que Einstein parece ser que no lo pasó muy bien, ¿no? Trabajando con ellos.
Sudó bastante, ¿verdad? Cuéntanos desde el punto de vista matemático ese proceso, ¿por qué fue tan complejo en sus últimas fases? Porque creo que las matemáticas tienen bastante que ver, ¿no?
Sí, de hecho, vamos, la teoría es que usa la relatividad general, es lo que se llama la teoría de Riemann, que la desarrolló Riemann, no soy historiador de la ciencia, entonces no quiero decir cuándo, pero vamos, mínimo 100 años antes de que Einstein usara eso. Entonces, es verdad que se usaba en lo que se llama geometrías no euclídeas, son cosas que no es el plano al que estamos acostumbrados. Entonces, varios ejemplos hay, por ejemplo, a mí me gusta mucho poner el ejemplo de unas vías del tren. Cuando tú ves las vías del tren y las ves, te pones encima de la vía, esperando que no haya ningún tren pasando, y miras hacia el horizonte y ves cómo las vías, que son paralelas, evidentemente, porque si no el tren descarrilaría, se van pegando cada vez más y en el infinito se juntan en un punto. Eso no tiene sentido en el plano, porque en el plano si algo es paralelo, siempre es paralelo. Y sin embargo, la visión que te da es realmente es una geometría que se llama hiperbólica. Y además, curiosamente, es en la esfera. Estamos en la esfera y lo ves hiperbólico. Pero bueno, entonces ese tipo de ideas que parecen que, bueno, simplemente es una ilusión óptica, ¿no? Evidentemente tú sabes que son paralelas, pero tú lo ves y parece que se van juntando. Se puede formalizar en el que realmente eso pase en la geometría y se empezaron a desarrollar, pues, Gauss, Lobachevsky, hubo varias que se llamaron geometrías no euclídeas y Riemann fue un poco el que formalizó o puso orden, digamos, en todos esos temas, definiendo las cosas de lo más general posible. Y entonces esos objetos que definió Riemann, que básicamente lo que definían era la curvatura, cómo las cosas se mueven, cómo las cosas se curvan, cómo los triángulos ya no tienen, la suma de los tres ángulos de un triángulo ya no son 180 grados, que era una cosa que desde Euclides, llevamos 2000 años sabiendo que la suma de los triángulos son 180 grados y de repente dice pues no, ¿por qué? ¿Pueden ser más o pueden ser menos? Y entonces todo eso eran unas herramientas que estaban ahí, pero es verdad que la física pues no se usaban tanto. Y entonces, bueno, pues Einstein lo pasó bastante mal. Además, Einstein es muy gracioso. Evidentemente no le quiero quitar mérito porque fue un genio y todo lo que todo el mundo ya sabe. Pero Einstein se equivocó muchísimo llegando a esa teoría de la relatividad general. Y una de las cosas que tiene que a mí me sorprendió mucho es, yo mencionaba antes que la gravedad asigna a cada punto una matriz. Esa matriz, podemos pensar como varios vectores, ¿no? Tiene varias entradas, la 1, 1, la 1, 2, la 1, 3, la 1, 4, así, y debajo tiene otro vector, debajo tiene otro vector, debajo tiene otro. O sea, es como una matriz cuadrada en la que tenemos un montón de información. Pues Einstein estaba convencido de que los elementos que no estaban en la diagonal tenían que ser cero.
Ajá.
Y eso tiene una pelea con Painlavé, está en la Academia de Ciencias de París, creo que es, si no recuerdo mal, en la que Painlavé da una solución a las ecuaciones de Einstein y Einstein dice que eso está mal porque tenía elementos fuera de la diagonal. Y luego, de hecho, Painlavé es la solución de Schwarzschild, o sea, es la misma solución simplemente en otras coordenadas. Entonces no tenía la noción de que las coordenadas no eran físicas, que no tenían ninguna importancia, no la tenía considerada. Por ejemplo, él consideraba que las métricas tenían que tener determinante igual a 1. O sea, el determinante de la matriz, que es un número que se le puede asignar a una matriz, está relacionado un poco como con el volumen y cosas así, él está convencido de que tenían que tener determinante igual a 1. Que ahora se le llama eso gravedad unimodular. El módulo del determinante es 1. Pero eso es algo que él al principio imponía. Y eso claramente no tenía mucho sentido. Y era un poco eso, porque él pensaba en coordenadas. Era un punto de vista muy, muy analítico, digamos. Él cogía sus ecuaciones y él trabajaba y no era geométrico, no entendía la geometría, también porque no estaba desarrollado, o sea, la estaban desarrollando según, claro, o sea, iban corriendo mientras se ataban los zapatos, ¿no? No quiero culpar de no darse cuenta, simplemente que no había esas herramientas. Pero es verdad que hay un montón de fallos, también al principio las teorías de campo que hizo eran incorrectas, que solo funcionaba en ciertos casos. Entonces, bueno, la verdad es que es una historia muy interesante, pero bueno, yo creo que también era una teoría que tarde, o sea, hay mucha gente que dice, bueno, si Einstein no hubiera nacido, no lo hubiéramos sabido. Yo no creo que fuera verdad. De hecho, Hilbert, que es otro que llegó a las mismas ecuaciones con un camino totalmente distinto, mucho más matemático, digamos. Y entonces, si hubiera llegado, es verdad que Einstein utilizó más lo que comentaba un poco al principio del podcast, ¿no? Que usó más la intuición física.
La idea primigenia, ¿no? También.
Exacto. Él pensó, dijo, a ver, ¿esto cómo tiene que ser? Y entonces llegó. Y es verdad que, bueno, pues la intuición a veces te falla, pero tuvo muy buenas ideas y consiguió llegar al resultado. Mientras que Hilbert fue más matemático, fue, claro, a ver, ¿qué es lo que tengo? Esto, pum, voy a definir esto, voy a tomar esto, voy a tal, y llegó a las ecuaciones. Y entonces, de hecho, la acción, que es un objeto que sirve para sacar las ecuaciones, se llama de Einstein-Hilbert. Entonces, bueno, es un tema muy apasionante, la verdad, y también yo creo que está bien desmitificar estos, los grandes genios, ¿no? Fueron genios, pero también se equivocaban un montón.
Sí, sí, cosas. Pero esto tampoco quita mérito, evidentemente, a desarrollar una teoría tan potente y tan espectacular como la teoría de la relatividad general. Claro, Einstein se equivocaba, claro, todos nos equivocamos. Exacto. Y irían a la basura mil veces. Y yo recuerdo lo que he leído al respecto, ¿no? Recuerdo cómo iba presentando semana tras semana los resultados en diferentes sesiones en las cuales iba intentando que las ecuaciones fueran como él tenían que ser, y hasta la última semana no lo consiguió. También es un reto bastante espectacular, ¿no? En ese sentido.
Sí, sí, sí. No, sin duda. Yo creo que es para mí le hace más interesante a Einstein,
claro,
eso,
claro.
Que decir, fue un genio que se levantó un día y sacó las ecuaciones y todo bien. Y es como, yo con eso no empatizo, digamos, porque yo me equivoco, yo me equivoco un montón. Entonces, cuando veo que Einstein se equivocaba también, digo, a lo mejor yo me parezco un poco a Einstein. Parte equivocarme.
Y también lo humaniza, ¿no? Lo humaniza.
Exacto. Y luego también, por ejemplo, tiene una historia muy, muy curiosa.
Sí.
Porque se hablaba de las ondas gravitacionales. Hubo una parte que decía, bueno, si el electromagnetismo, que se conocía ya bastante con las ecuaciones de Maxwell, tiene ondas electromagnéticas, pues alguien dijo, bueno, ¿qué pasa con la gravitación? ¿Tiene ondas gravitatorias? Y entonces Einstein tiene un artículo en el que demuestra que no hay ondas gravitacionales. Y lo manda a una revista, creo que es una de las de American Physics, a la asociación, lo mandó. Y entonces lo hicieron review, le mandaron un review y entonces el reviewer dijo que eso estaba mal. Y entonces Einstein se cabreó muchísimo porque dijo que él no había dado permiso para que se lo enviaran a otra persona para revisarlo, que él solo lo había enviado para publicar. Y entonces, claro, es que antiguamente, en esa época, no había revisión por pares. Uno lo enviaba al editor y el editor lo publicaba. Y entonces él se cabreó muchísimo con esa revista y nunca jamás envió nada. Y luego lo envió a publicar a otra revista en Europa, no recuerdo cuál. Y entonces... Lo que dijo es que sí que existían ondas gravitacionales porque había tenido en cuenta lo que le había dicho el revisor. Y creo que fue Robertson. Bueno, no me acuerdo. Y entonces,
me suena que fue Robertson también. He leído la historia y me suena que era Robertson.
Ajá.
Creo que fue Robertson, que claro, en esa época tampoco se sabía, ¿no? Eran anónimos, pero bueno, evidentemente pues estas cosas alguien lo ha desempolvado y ha visto que era Robertson, que era un físico y matemático. O sea que... Y de hecho, claro, Einstein dijo que no podían existir las ondas gravitacionales y gracias al error que le encontró este hombre... el revisor con el que se enfadó infinitamente y luego dijo que sí que existían. Entonces, claro, el que está equivocado nunca se publicó gracias a la revisión.
Qué bueno.
A mí me resulta muy curioso, bueno, no vamos a entrar en detalle porque esto es un poco técnico, ¿no? Pero que muchos de los problemas que tenía Einstein, como tú has dicho, era con las selecciones de coordenadas. Y es que, bueno, cuando estamos en el espacio tridimensional podemos utilizar coordenadas cartesianas, X y Z, que son las más sencillas, pero también podríamos situar un punto y medir distancia a ese punto y un par de ángulos. Y eso se llama coordenadas esféricas, que es como imaginarlo todo como en esferas superpuestas y medir el radio de esa esfera y en qué punto se encuentra, su latitud y longitud.
Otra forma de posicionar algo, ¿no?
Exacto. Y en relatividad general y en todo este negocio del que estamos hablando, cambian las ecuaciones, pero el fundamento es el mismo. Es decir, algún detalle puede ser diferente. El que esa matriz ya no sea diagonal, que aparezcan numeritos fuera de la diagonal. Y a veces, algunos problemas de unas coordenadas desaparecen en otras. Y esto Einstein lo tenía de cabeza, ¿no? Las singularidades que aparecen en unas coordenadas desaparecen en otras.
Que no eran invariantes las ecuaciones, yo que sé, tenía bastantes cosas, ¿no?
Ahí... Claro, entonces yo creo que era un problema por no tener un, como ha dicho Juan, muy bien, por no tener una base matemática fuerte.
Que él lo reconocía, por cierto.
Claro, lo reconocía. A ver, él tiene una muy fuerte, pero a lo mejor no tenía conocimientos en esta dirección específica, ¿no?
Sí, no, sin duda era... Pero vamos, y Einstein y a muchos otros de la época, o sea, que tampoco es... O sea, era una cosa muy generalizada el dar un significado a las coordenadas que no lo tenían. Y que yo creo que incluso hoy en día hay gente que tiende a hacerlo. Yo ahora estudio cosas de lo que se llama el infinito nulo y no sé qué. Y a veces leo cosas que, evidentemente, yo sé que la gente lo sabe, pero aún así a la hora de escribirlo o a la hora de explicarlo tienden a caer en esa idea. Que insisto, yo creo que mentalmente saben que no es correcto, pero es como más fácil explicarlo. Entonces no se le puede culpar a la gente de, pues eso, casi 100 años en los que ni siquiera sabían que esa distinción era importante. Y efectivamente, como has mencionado, ¿no? El tema longitud-latitud, uno puede, pues, incluso en los GPS, ¿no? En el Google Maps, te da esas coordenadas, pero claro, esas coordenadas no tienen significado, es una cosa muy arbitraria que nosotros hemos puesto, que hemos decidido que sea así. ¿Por qué el meridiano de Greenwich es el cero? Porque lo hemos querido así, podría haber sido cualquier otro.
Claro.
Y entonces eso va a todo. Y de hecho, aunque muchas veces uno le puede dar un significado más o menos físico a las coordenadas, ¿no? La longitud es la distancia, la latitud es la distancia no sé qué, tal. O sea, uno puede, el radio es la distancia al centro, uno puede dar esas ideas, pero tú A mí puedes haber tomado una coordenada que no tenga ningún, absolutamente ningún significado físico. Entonces, en ese sentido, es algo que costó mucho entender, que las coordenadas no eran físicas, eran simplemente un objeto matemático que era útil, pero que era igual de bueno que cualquier otra, y lo importante es la geometría que hay debajo, no las coordenadas.
Juan, la teoría general de la relatividad, la que nos explica lo que hoy en día entendemos por gravedad, ¿es una teoría completa? ¿Entendemos a día de hoy perfectamente lo que es la gravedad?
Desde un punto de vista matemático, la teoría de la gravedad es completa en el sentido de que es cerrada, no tiene ningún... O sea, uno puede deducir todo lo que quiere. Claro, desde un punto de vista físico, no lo sabemos, pero parece que no. Uno podría esperar que no, porque no encaja con el tema de la cuántica. La cuántica es la otra gran teoría, digamos, de la física. Serían como los dos pilares que más o menos tenemos así a grandes rasgos. Uno sería la cuántica, que explica, grosso modo, todo lo pequeño, digamos, y la gravedad, que explica, grosso modo, también todo lo grande. Entonces, son dos teorías muy satisfactorias que tenemos, los experimentos se encajan, no sé, Abelino, seguro que tú lo sabes más, ¿no? Pero en física de partículas hay como hasta 20 decimales, ¿no? Que sois
unos cuantos, unos cuantos.
De clavar. Entonces, a mí eso me parece fantástico, me parece una cosa alucinante. Y pasa lo mismo con la gravedad. O sea, la gravedad, las ondas gravitatorias de las que hablábamos antes, que Einstein al principio pensaba que no había, lo mismo, somos capaces de detectarlas, sabemos un montón de cosas, y sin embargo las dos teorías no son compatibles, no lo son desde unos fundamentos. O sea, no las puedes encajar, no hay manera de que las dos sean ciertas a la vez. Y eso es algo que desde un punto de vista filosófico es un poco molesto, es como, joder, tenemos dos teorías que son súper buenas, pero no encaja una con la otra. Sí. Pero bueno, uno podría ser práctico y decir, pero bueno, mira, ¿qué más da? La cuántica explica lo pequeño, la gravedad explica lo grande, pues no hay intersección, ¿qué más nos da? Pero tenemos ciertos eventos en los que parece que se tienen en cuenta las dos cosas. Porque cuando digo que es algo grande, realmente no es correcto, sino algo muy masivo. Pero objetos que sean muy masivos y muy pequeños tenemos, y es, por ejemplo, podrían ser los agujeros negros. Hay agujeros negros que son muy, muy grandes, pero también podrían tener agujeros negros que son más pequeños, en los que parece que tendríamos que incluir los efectos cuánticos, y bueno, incluso los grandes también, tampoco que sean pequeños. Pero bueno, parece que tenemos que tener en cuenta los efectos cuánticos para explicar correctamente ciertos fenómenos. El problema está en que, claro, uno no puede ir al laboratorio, crear un agujero negro y hacer unos experimentos. Entonces, claro, es una cosa muy difícil. Ahora mismo hay un montón de teorías, propuestas o ideas de hacia dónde tendría que ir una gravedad cuántica, pero no tenemos ningunos experimentos, no tenemos... es muy difícil hacer esos experimentos y entender un poco la parte más física de eso.
Tenemos claro que cuando se mezclan la cuántica y la gravedad, tenemos un problema, porque no sabemos trabajar con las dos a la vez, pero a nivel observacional, sin entrar en qué puede haber dentro de un agujero negro, también hay algo que no cuadre con lo que predice la gravedad. Por ejemplo, me explico, sabemos que cuando las leyes de Newton, pues teníamos ese perihelio de mercurio que no acababa de cuadrar y lo íbamos dejando, pero no cuadraba. Ahora cuadró. ¿A día de hoy hay algo también observacional que no cuadre del todo con esa teoría de la relatividad general?
Bueno, observacional, que yo sepa, no. Igual me estoy colando, pero creo que no. Pero realmente es una parte de la teoría cuántica que utilizamos, el modelo estándar y todo eso, obvia la gravedad. O sea, para ella no existe la gravedad. Y nosotros tenemos gravedad. Entonces, de alguna manera, esa teoría cuántica del modelo estándar y tal no es completa, porque no tiene en cuenta una de las cosas que vemos en nuestro día a día. Y lo mismo pasa con la gravedad. La gravedad obvia un montón de fenómenos cuánticos que no podemos explicar. Entonces, bueno, sí que es cierto que hay ciertas problemáticas que son un poco lo que se llaman experimentos mentales. Por ejemplo, el problema de la información. Uno espera, desde un punto de vista cuántico, que uno es capaz de recuperar toda la información que uno tiene. Entonces, por ejemplo, si yo quemo un libro, no lo hagáis esto en casa, pero si yo quemo un libro, si yo quemo, por ejemplo, El Quijote o quemo 100 años de soledad, el fuego de alguna manera va a ser distinto. Y si tú fueras o tuvieras toda la información del universo, serías capaz, a partir del fuego, de la ceniza, del humo, serías capaz de reconstruir, ir para atrás en el tiempo y reconstruir el libro. O sea, serías capaz de ver las letras. O sea, si hay un acento, una tilde en un lado, el fuego es distinto. Entonces, de alguna manera hay como una marca, como un código de barras que te está diciendo de dónde viene ese evento, esa quema del libro. No es lo mismo si es uno u otro. Sin embargo, parece, según la teoría que tenemos ahora, si tú lanzas 100 años de soledad o lanzas El Quijote a un agujero negro, el agujero negro va a incrementar su masa, pero se va a quedar igual, si la masa de los libros es la misma, se va a quedar igual sea El Quijote o sea 100 años de soledad. Y no puedes volver atrás, no puedes deshacer ese evento, porque lo que vas a recuperar simplemente es un objeto que tiene una masa, pero no sabes qué había. Entonces eso perturba un poco a los físicos, porque es en plan, es que lo de mantener la información es algo que nos gusta mucho y no queremos que eso se pierda. Entonces, claro, ahí ya depende un poco de, no sé, es un poco de filosofía de la ciencia, de qué es más importante, realmente es tan importante mantener la información, pues a lo mejor no, a lo mejor sí, es una cosa que es el fundamento de la física y no podemos perderlo. Entonces, sí que hay ciertos experimentos mentales como esto en los que parece poco satisfactorio o parece que no es, que necesitamos algo más. Pero bueno, vamos, que necesitamos algo más, eso es evidente porque las teorías son incompatibles. Entonces, ya con eso uno debería esperar. Pero que yo sepa, no hay ningún experimento, no sé, Abelino o Antonio, si conocéis alguno, porque yo creo que no.
Yo, Abelino, si dice algo.
Bueno, no, realmente todas las observaciones coinciden. Ya el espaldarazo final ha venido con las ondas gravitatorias, ¿no? Como decía Juan, que las detectemos y que además todas las predicciones coincidan con lo previsto, vamos, eso es una maravilla.
Uh-huh. Queda aunar las dos cosas.
Queda aunarlas. Se podría decir, con una interpretación amplia, que a lo mejor materia y energía oscuras podrían ser interpretados, tal vez, como posibles fallos de la teoría gravitatoria, pero yo creo que la mayor parte de la comunidad, y yo me incluyo, pensamos que no es un fallo de la teoría, sino que no conocemos todos los ingredientes que hay en el universo, que es un poquito distinto.
Pero sí, no, claro, eso es el tema materia oscura, energía oscura, yo creo que es como muy delicado porque... Yo creo que efectivamente nos falta información. O sea, ahora mismo llamamos materia oscura o energía oscura a lo que nos falta por conocer casi. Entonces, se podría entender que es un fallo de la teoría, efectivamente, pero hay tantas otras posibles explicaciones que yo personalmente necesitaría algo más fuerte para decir, ah, esto está mal. Como por ejemplo, lo que comentabas del perihelio de Mercurio, ¿no? Eso era una cosa que, bueno, también había gente que decía, bueno, esto no pasa nada, esto es la influencia de los otros planetas. Y entonces, claro, la gente siguió haciendo cálculos, y dijo, no, pero hay una parte que no... Sí. Y era un error muy pequeño que uno también podía pensar, bueno, pues es que no lo hemos medido bien, o sea, podría haber otras mil cosas, y sin embargo, no, es como, no, es que hay otra teoría que lo explica mejor. Pero bueno, yo tampoco creo que exista una teoría final del todo absoluta, pues bueno, yo creo que también si la hubiera nos quedaríamos sin trabajo.
Te tenías que volver de Canadá y ya está.
Claro, ya hemos acabado. No, pero yo creo que realmente, o sea, a lo único que podemos aspirar es a ir mejorando nuestra teoría.
Correcto.
Y a buscar experimentos que la contradigan. O sea, es una cosa interesante, ¿no? De los científicos, es como, sin duda, vamos a destruir nuestra propia teoría.
Oye, Juan, y por curiosidad, yo he visto que tú eres experto en algo que se llama formulaciones covariantes de la gravedad. Y no quería pasar la oportunidad de preguntarte si nos puedes explicar, por favor, qué son las formulaciones covariantes.
Sí, claro. Bueno, en primer lugar, yo diría que el nombre es, como pasa mucho en física, los nombres no somos los mejores poniendo nombres. Yo creo que muchas veces son un poco, hay gente que se quiere darle un poco más de rimbombante, no sé. Para mí, por ejemplo, en materia oscura, energía oscura, sí. Antimateria, a mí me parece que son nombres un poquito demasiado marketing, sí. Y poco...
Isa me lo dice muchísimo. Cuando hablamos de física y matemáticas, Isa, que también es compañera nuestra aquí en Oscilador Armónico, ella dice, jo, es que ponéis unos nombres a veces, os paséis con el marketing, ¿eh?
Y pues ríete de los meteorólogos, que meten algunos nombres, ciclogénesis explosiva, y se lía, Dios,
¿no? Sí, yo creo que eso a veces es un poco confuso, sobre todo cuando da, pues, antimateria. La antimateria para mí es un nombre que siempre me parece súper exótico y al final no debería serlo, es como, es otro tipo de materia, es materia 2, no sé. Entonces, en la parte esa covariante también, yo creo que es un nombre un poco incorrecto, no tiene tanto, no es tan ilustre o tanto marketing, pero sí que es un poco confuso. Pero bueno, la idea es, uno cuando tiene una teoría física, lo que puede intentar siempre es hacer como una foto de cómo está en ese momento tu estado, tu sistema. Por ejemplo, pues tienes dos líquidos, tú mezclas dos líquidos y en ese instante haces una foto. Y imagínate que eres un ser todopoderoso y eres capaz de saber toda la información de ese sistema. Y entonces luego, como sabiendo además las ecuaciones, cómo el sistema va a evolucionar, eres capaz de saber cualquier otro instante posterior. Y eso es lo que se llama una formulación dinámica o, bueno, es como, vale, si estamos en el tiempo igual a cero, por ejemplo, estamos así, yo soy capaz de saber cómo estamos a tiempo igual a 1, tiempo igual a 2, tiempo igual a 3. Y así que es un poco, pues, por ejemplo, los meteorólogos, ¿no? Es lo que hacen. O sea, miran cómo estamos ahora, usan unas ecuaciones e intentan predecir lo mejor posible cómo estaremos en los instantes siguientes. Y eso incluso en bachillerato se hace. O sea, cuando te dicen, ah, tenemos un cañón que lanza una bola desde esta altura a esta velocidad. ¿Cuándo llega al suelo en tal? Y eso es una formulación en la que tú puedes saber, o sea, hay muchas maneras de solucionarlo, ¿no? Pero tú puedes saber las ecuaciones y ver cuándo va a chocar. Entonces, eso es lo que se llama la formulación dinámica. Y eso se puede hacer en gravedad. En gravedad tú puedes mirar la gravedad en este momento, hacer una foto... e intentar ver cómo va a ser en los siguientes instantes. Y eso es lo que hacen, por ejemplo, los que hacen relatividad numérica, que hacen ISA, por ejemplo.
Sí, sí, que hacen un programa con Miguel Alcubierre, ¿no? Que precisamente nos contó esto del 3 más 1 y efectivamente.
Sí, sí.
Sí, sí. Ya vi que tenías Alcubierre. Ese es un gran nombre, ¿eh? El de la máquina de Alcubierre. Es espectacular.
Y hoy tenemos a Mandalef, ¿eh? A ver qué te crees.
Ya, de hecho, como soy a distancia, estoy dentro del club. Y entonces uno tiene la de la formulación esta 3 más 1, que como ya os contaron, en la que va haciendo fotos, digamos, y vas montando una foto encima de la otra para recuperar toda la solución. Y eso es muy útil para un montón de cosas, pero también tiene ciertos problemas. Y el mayor problema es que en gravedad no existe un tiempo absoluto. O sea, el tiempo es lo que se dice, que es algo relativo, en el sentido de que la gente no va a estar de acuerdo en cuánto tiempo pasa de un evento al siguiente. O sea, si tú estás en la Tierra y en 1.000.000.000 de años la Tierra explota, tú dices, vale, pues 1.000.000.000 de años. Pero una persona que se ha movido por el universo, para esa persona, cuando vuelve, solo han pasado la mitad de tiempo, por ejemplo. O sea, el tiempo es una cosa que es relativo, que es una cosa bastante rara, pero que nadie le parece raro que pase con el espacio. O sea, si tú vas de Valencia a Madrid en línea recta, tú sabes que la distancia es tanto. No sé cuántos son, 300, 400 kilómetros.
350, más o menos, sí.
350. Pero si vas de Madrid a Barcelona y de Barcelona a Valencia, pues la distancia es mucho mayor.
Sí.
Pues claro. con el tiempo pasa un poco lo mismo, pero curiosamente es al revés. Cuanto más largo, entre comillas, el camino, menos tiempo pasa. Es una de las cosas raras de la gravedad. Pero si tú vas en un camino más largo, ha pasado menos tiempo. Evidentemente ya no será Barcelona, Madrid-Valencia, sino será Madrid en este instante de tiempo y, por ejemplo, Madrid dentro de 1.000.000 de años. Entonces, si tú te has quedado parado en ese sitio, habrán pasado 1.000.000 de años. Pero si te has movido, has ido a Valencia, has ido a no sé qué, a velocidades que se llaman relativistas, o sea, muy cercanas a la velocidad de la luz, el tiempo que pasa es distinto, igual que la distancia era distinta. Entonces, claro, eso dice que el tiempo no es absoluto, no hay un tiempo en el que todos estemos de acuerdo. Y cuando uno hace esa formulación 3 más 1, cuando uno hace esas fotos, de alguna manera estás eligiendo un tiempo. Y ese tiempo no es mejor que cualquier otro tiempo. O sea, tú que estás eligiendo un tiempo, yo podría haber elegido otro y tendríamos soluciones que aparentemente son distintas. Luego uno puede ver que están relacionadas, que evidentemente describen la misma física. Pero desde un punto de vista de la teoría, no es lo mejor. Lo mejor normalmente es mantener lo que se llama la covariancia. Es decir, que haya una simetría entre el espacio y el tiempo. Que el espacio y el tiempo sean más parecidos de lo que son cuando yo rompo y hago esas fotos. Cuando yo hago una foto, estoy eligiendo el tiempo. Entonces, las teorías covariantes lo que intentan es estudiar, cuando he dicho las fotos que vas poniendo una encima de otra, podéis pensar como en un libro que se forma a través de las fotos, y otra persona que ha tomado las fotos usando otros tiempos tendría otro libro, y otra persona otro libro. Y son todos libros equivalentes, pero que expresan lo mismo de distinta forma. Entonces, yo lo que hago con las teorías covariantes, yo lo que estudio es el libro, no las páginas. A mí me dan igual las páginas, me da igual cómo lo rompas. Yo lo que quiero saber es el libro, qué información tiene ese libro, independientemente de cómo lo escribas. Entonces, las teorías covariantes estudian la solución entera. Y eso es importante, por ejemplo, cuando se hace lo que se llama la termodinámica de agujeros negros, en los que uno intenta hacer ciertas analogías con la termodinámica, pero a nivel de agujeros negros. Es importante también para lo que se llaman las cargas, o sea, los agujeros negros llevan información. Cuando sueltan ondas gravitacionales, llevan cierta información. Esa información es más, bueno, no sé si más fácil, pero uno puede leerla desde un punto de vista de esa formulación 3 más 1, rompiendo el espacio y el tiempo, pero también puede leerla usando esa formulación covariante, que es lo que yo hago. Entonces, bueno, son dos caras de la misma moneda y evidentemente hay que usar un poco de ambas, pero es interesante. O sea, durante mi doctorado hice más la parte esta del 3 más 1 y luego durante mi postdoctorado he hecho más la parte covariante. Entonces es muy interesante ver, bueno, en ciertas cosas una es mejor, en ciertas cosas otra es mejor, en ciertas cosas pues ninguna es mejor y tienes que buscarte una tercera alternativa y en otras cosas pues ambas son igual de buenas.
Fascinante, sin duda. Juan, queríamos terminar con una pregunta que hacemos a todos los que pasáis por aquí y es la siguiente. Imagínate que pudieras escribir un artículo científico con cualquier científico o científica vivo o muerto de la historia. ¿Con quién te gustaría hacerlo?
A mí me encantaría. Pues en estos temas covariantes hay un teorema muy importante que es el teorema de Noether, que además yo sé que habéis dedicado mucho tiempo a esta gran figura. Entonces el teorema de Noether, es que lo uso cada día. Y a pesar de que es una cosa que, bueno, que hoy en día con las herramientas que tenemos, pues es más o menos trivial llegar a él, el genio que requirió llegar a ello sin tener esas herramientas o sin saber que existía ese teorema, me parece que es espectacular. Entonces me encantaría poder escribir algo con Eminet y discutir un poco. Yo creo que era una mente muy brillante y es algo que uso tan cada día No sé, que me gustaría, me parecería algo muy interesante.
Además, una matemática que dio muchísimo a los físicos, vamos, muchísimo.
Vamos, toda mi área se basa en el teorema Noether, esa idea de simetrías y cargas, o sea, es espectacular. Y además luego trabajó en los temas de álgebra.
De álgebra y compleja y demás, sí, sí.
Sí, bueno, tenemos pendiente creo que hablar de ella en alguno de los programas, porque la estamos...
En la ciencia cierta sí que lo hemos hecho.
En la ciencia cierta sí, en ese otro podcast
otro,
del que usted
otro
me habla.
Otro que hay por ahí.
Hemos hablado...
Eso lo escuché, es verdad, eso era en la ciencia cierta, ¿no?
Lo presenta un tío un poco raro, pero está bastante bien.
El oscilador armónico la tenemos pendiente porque estamos esperando el momento adecuado para una de las secciones de Mujer y Ciencia dedicársela a ella.
Ajá, pues perfecto, se lo dedicaremos sin duda. Y Juan, ha sido un verdadero placer hablar al otro lado del charco, en este caso en Canadá, a muchos kilómetros de distancia, menos de los que parece, pero unos cuantos, pero que nos hayas contado estas cosas tan interesantes sobre la gravedad, sobre las matemáticas, sobre la física, sobre nueva física, ¿verdad, Belino? Nos ha contado cosas bastante potentes al final.
Yo me he quedado embobado. Ha habido un par de momentos que me he quedado con la boca abierta escuchándolo. Menos mal que esto no se graba, porque de verdad ha habido un par de analogías que ha hecho. Creo que Juan tiene una habilidad explicativa tremenda y sí, yo lo he disfrutado muchísimo.
Sí, señor. Volveremos a hablar, ¿vale, Juan? Sin duda.
Muchísimas gracias. Ha sido un placer estar con vosotros aquí.
Por cierto, tú fuiste el ganador de FAMELAB 2018, ¿no? ¿Has dicho?
Efectivamente, sí.
O sea, le ganaste a mi amigo Ignacio Crespo.
Sí, quedó segundo, pero...
Señor, estaba cuadrando bueno, fechas,
no,
digo,
no le ha ido,
que
no
le
ha ido mal, ¿eh?
No le ha ido mal. Un saludo desde aquí, por supuesto, a Ignacio Crespo. Sí. Juan, muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y...
Hasta la próxima.
Que nos veamos pronto.
Gracias, Juan. Abelino, un placer, ¿no?
Un verdadero placer.
Sin duda. Gracias, Abelino.
Hasta la próxima.
Hablamos, seguimos aquí en Oscilador Armónico.
Cajón desastre.
Quique Nacher, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo estás, Sergio?
Pues nada, aquí estamos, deseando oírte a ver qué nos traes hoy.
Pues hoy traigo un tema tan complejo y tan simple como el mecanismo de un botijo.
Vas directo al grano, vamos. Creo que ese es el tema, ¿no?
Sí, básicamente.
Porque
es
además
eso,
tiene mucha física y mucha...
Claro, es un poco el estar ahí cada vez que esto es más simple que el mecanismo de un botijo. Y en el fondo, desde el punto de vista de un físico, piensas, es simple, pero a ver si tú me lo explicas, que no es tan tonta la cosa.
Sí, porque el tema de cómo beber a lo mejor es sencillo, pero el tema de cómo se enfría o cómo se mantiene el agua ya tiene su aquel, ¿no?
Ahí está el puntito. La gente, cuando hablas del mecanismo del botijo, no sé por qué todo el mundo tiende a esa visión mecanicista de que piensan en la mecánica del botijo. Pues el agua sale por aquí porque el aire entra por allá. No, el mecanismo de un botijo normalmente, cuando se habla de eso en física, de lo que se trata es de por qué un botijo mantiene el agua fría, es decir, incluso le baja la temperatura.
Correcto. Pues vamos a ello.
Todo el mundo lo sabe y todo el mundo habla de que los botijos sudan, por ejemplo. Sí. Entonces, pues cuando hablamos de esas cosas, estamos ahí ya poniendo un poquito encima de la mesa una serie de conceptos de física que hacen que el mecanismo del botijo no sea tan sencillo.
Pues vamos a ello, Quique.
Vamos a ello. A ver, para empezar, quería comentar una cosa que ya se ha hablado aquí. No sé si creo que fue Alberto en una de sus secciones, en un cierto momento habló del concepto de temperatura.
Sí, correcto.
Y quiero que quede muy claro que la temperatura, de alguna manera, es una medida de la velocidad media de las partículas que hay en, pues, en un cuerpo, en un líquido, ya sólido, lo que sea.
Correcto.
¿No? Es una especie de, pues, de energía cinética media. Pero cuando hablamos de algo medio o de algo promedio, sabemos que eso quiere decir que no todas las partículas tienen esa energía o no todas las partículas tienen esa velocidad.
Correcto.
Eso es un promedio. Uh-huh. Eso quiere decir que habrá, pues, en el agua, por ejemplo, vamos a hablar de agua, vamos a hablar de botijos, de evaporación, de temperatura y demás, pues vamos a centrarnos, por ejemplo, en el agua.
Vale.
Las moléculas del agua, de H2O, se están moviendo por ahí. Cuando tenemos una cierta temperatura, lo que decimos es que hay una velocidad promedio de todas esas moléculas, pero seguro que hay unas que se mueven más rápido y otras que se mueven más despacio.
Correcto.
Vale. Cuando se mueven todas muy, 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 muy rápido, muy rápido, muy rápido, como un fenómeno así común de bloque, llega un momento en que la temperatura sube, porque se mueven todas muy rápido, la temperatura, que es la energía cinética media o la velocidad media sube, llega un momento que hablamos de ebullición, que quiere decir que se mueven tan rápido que pueden escapar del líquido, pero todas, en bloque, pueden escapar del líquido y lo van haciendo.
Vale.
Vale. Pero cuando no estamos a esas temperaturas, cuando estamos a temperaturas bajas, la gente tiende a pensar, bueno, esto no está hirviendo, no pueden salir las moléculas de aquí, no se pueden escapar, esto no puede pasar de estado líquido a estado gas, ¿verdad?
Sí.
Pues ahí es donde viene un poco la confusión, que a veces confundimos el término ebullición con el término evaporación.
Correcto.
Y lo que vamos a hablar hoy es de evaporación.
Ajá.
Es decir, en un líquido las moléculas se mueven con una cierta velocidad, pero cada una tiene su velocidad. Las hay más rápidas, las hay más lentas. Repito, la temperatura nos da como una especie de medida promedio.
Sí.
¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que las más rápidas, si da la casualidad de que están cerca de la superficie del líquido, pues algunas se pueden escapar.
Correcto. De hecho, por eso los charcos se secan sin ebullición.
Exactamente.
Si porque no, siempre estarían ahí.
Claro, tienen, presentan mucha superficie al medio, digamos, y entonces por acción del aire, incluso por la energía que están recibiendo del sol o de lo que sea, pues las moléculas que hay más en la superficie tienen a lo mejor más velocidad que otras y llegan a tener velocidad suficiente como para escapar.
Correcto.
¿Qué pasa si tú tienes una velocidad promedio? Sabes que es la velocidad media y de repente las cosas que tienen más velocidad las empiezas a perder. ¿Qué pasa con ese promedio?
Que baja.
Que baja, ¿vale? Si tú tienes una clase con 50 alumnas y alumnos y tienes una nota media de 7 y de repente se pasan a la clase de al lado todos los que tienen más de 8, pues tu nota media baja.
Seguro.
Pues esto es exactamente lo mismo. Entonces, la evaporación es un proceso por el cual las moléculas más rápidas de un líquido comienzan a escapar y como consecuencia de ello baja la temperatura del líquido.
Perfecto.
Vale, pues eso es la evaporación, en contraposición a la ebullición, que es un fenómeno diferente, ¿vale?
Sí, es más global, digamos.
Sí, la ebullición es un cambio de estado y estamos en un cambio de estado global. Y estamos hablando de otra cosa y no nos vamos a meter en eso.
Perfecto.
Entonces, esto de que la evaporación baje la temperatura, pues es un mecanismo físico, es un fenómeno físico que se utiliza para muchas cosas, de forma natural y de forma artificial.
Vamos
Mira,
a
de
ellas.
Forma artificial, pues empezamos por el título de la sección, ¿no? Lo del mecanismo del botijo. Un botijo que está bien hecho, que está hecho para sudar y para bajar la temperatura del líquido, tiene que estar hecho de un material poroso.
Correcto.
¿Para qué? Para que las moléculas que son más rápidas puedan difundirse a través de las paredes del botijo y se puedan escapar. Además, el botijo, si os fijáis, siempre es ancho. Es decir, es una cosa que tiene una base de un cierto diámetro, pero luego ese diámetro aumenta y luego acaba disminuyendo otra vez para cerrar pues, la forma del botijo. Pero lo que quiero decir es que el botijo se llena de forma que la superficie que el líquido presenta al medio es bastante grande. No es como una botella. No es una botella de litro y medio de las que compras en el supermercado.
Correcto.
¿Vale? Entonces, la superficie del líquido que presenta el aire es bastante grande, tiene un buen agujero y entonces, como está en contacto con el aire y hay bastante superficie, pues como digo, las moléculas de la superficie que van cogiendo más energía que otras por acción del aire o por lo que sea, pues se van escapando. Por un lado, porque se evaporan en la superficie y por otro lado, porque como el material es poroso, se va a través de las paredes.
Vale,
y por eso,
a través de esas mismas paredes se van yendo moléculas de agua.
Se van moléculas poco a poco y por eso la superficie del botijo, cuando está el botijo, el típico botijo que tienes colgado en un árbol ahí con agua, pues el agua de dentro no solo se mantiene fría, sino que tú siempre notas que las paredes del botijo están húmedas.
Correcto.
¿Vale? Esa humedad se debe a todas esas cosas que se están escapando. Uh-huh. ¿Y eso de que haya humedad y que tú notes una humedad no te recuerda a ti a otra cosa?
¿A la ropa cuando la tendemos?
Por ejemplo, o a las personas cuando sudamos.
O cuando sudamos, correcto.
Entonces, son dos efectos también, bueno, el efecto es el mismo, es el de la evaporación, pero son también dos fenómenos en los que la evaporación juega un papel crucial, ¿vale? Yo iba a hablar primero del sudor, que es simplemente un mecanismo que utilizamos para regular la temperatura del cuerpo. Es decir, para que la temperatura del cuerpo se mantenga constante cuando tenemos mucho calor en el exterior. En principio esa temperatura debería tender a aumentar. ¿Cómo hace nuestro cuerpo de forma natural para que la temperatura no aumente y para mantenerla constante? Evaporando agua. Y eso es el sudor. Tenemos unas glándulas, las glándulas sudoríparas, cerca de la piel, y cuando cogen cierta temperatura, la temperatura la cogen, ahí ya me pierdo un poco, yo no sé si es más por la superficie o más bien por el líquido, más bien por la sangre, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando alcanza cierta temperatura, pues estas cosas se empiezan a evaporar y al evaporar bajan su temperatura y la sangre que va pasando por ahí pues se va enfriando y al final todo nuestro cuerpo acaba un poquito más frío gracias a que sudamos.
Es un mecanismo que utilizamos para liberar parte del calor porque tenemos que mantener nuestra temperatura interna constante, claro.
Exactamente. Uh-huh. Igual que nos ponemos abrigo para que no baje mucho la temperatura, pues para que no suba demasiado la temperatura, sudamos.
Sudamos para que se evapore y enfríe la superficie.
Efectivamente. Por eso también cuando hablamos de lo del botijo, yo decía que estaba húmedo por fuera, la gente dice que el botijo suda. Siempre
Correcto.
Se habla de que es que el botijo suda.
Claro.
Hay botijos ornamentales de estos que luego los pintan con esmaltes o con otras barnices y cosas que dejan
no
de ser
sirve.
Porosos. Eso ya no es... Esos son botijos ornamentales, pero ya no tienen el mecanismo de sudor.
Tiene que ser poroso para que se evapore.
Claro, para que un botijo enfríe el agua tiene que ser poroso.
Ajá.
Y luego lo que comentabas de la ropa. Sí, es un fenómeno curioso que yo siempre he pensado, uy, qué curioso, ¿no? Porque uno siempre piensa eso, que la evaporación tiene que ver con el calor. Y tú sacas la ropa de la lavadora mojada, más o menos escurrida, y la notas pues a la temperatura del agua. Si has lavado a 30 grados, pues tú notas que el agua está a 30 grados. Tiendes la ropa, sabes que se empieza a secar, a lo mejor está en verano, que la temperatura ambiente son 35 grados aquí en Valencia, sí. Es una temperatura muy normal, y sin embargo tú tocas la ropa y ¿cómo notas que está la ropa? ¿Más fría o más caliente?
Más fría.
Más fría. Esto es un poco paradójico si la gente se para a pensarlo, ¿no? Tengo la temperatura a 35 grados en la calle.
¿Cómo se ha enfriado?
Sí, ¿cómo se ha enfriado? Y se enfría simplemente por evaporación. Es exactamente lo mismo,
claro,
de lo que hablamos.
El mismo mecanismo, correcto.
Y nada, por último quería comentar que este fenómeno pues de la evaporación y de enfriar el agua pues es una cosa que tiene una enorme importancia en el clima, en fenómenos meteorológicos. Obviamente el agua del mar está en continuidad continua evaporación porque está en contacto directo con la atmósfera. Uh-huh. Eso hace que pasen muchas cosas, pero sobre todo que al evaporarse el agua del mar, eso controla la temperatura del agua del mar. Es decir, el agua del mar y de los océanos baja por acción de la evaporación. Luego sube porque absorbe radiación del sol, etcétera. Pero lo que quiero decir es que en el equilibrio entre agua en estado líquido, vapor de agua y temperatura del agua, la evaporación juega un papel fundamental y crucial a la hora de modelizar y de calcular las corrientes marinas, las corrientes de aire, las tasas de evaporación, las precipitaciones. Todo está muy relacionado con la evaporación, pero lo que quiero decir es que las aguas de los mares y océanos se mantienen, las temperaturas que se mantienen, en gran parte debido a la evaporación también.
El enfriamiento que se produce al evaporarse el agua, ¿no? Ahí entra, dentro del balance energético, hay un punto muy importante debido a la evaporación del agua. Por cierto, hablabas del botijo. El botijo en las zonas costeras funciona mucho peor que en zonas del interior. De hecho, es más típico ver esos botijos en zonas del interior que en zonas de la costa.
Por la humedad del aire.
Porque es por la humedad del aire. Cuando la humedad es muy elevada, como por ejemplo pasa a orilla del mar, la evaporación no es tan efectiva. Le cuesta mucho más evaporarse ese agua, porque la atmósfera ya tiene mucha, y por tanto ese mecanismo se corta. Claro. Es algo parecido a lo que nos pasa a nosotros cuando no paramos de sudar en verano. En el interior también se suda, pero lo mismo, pero se evapora rápidamente, porque la humedad del ambiente es muy baja. En cambio, aquí en la costa, al ser muy alta, pues nos cuesta y estamos siempre pegajosos y sudando. Claro.
Así que concluimos que el botijo es un instrumento no tan sencillo y además más de monte que de playa.
Seguro. Y otra cosa importante, no solo mantiene, sino que enfría.
Sí, es el
misterio. Y además enfría bastante, porque se han hecho estudios muy controlados en los que podría bajar hasta 10 grados la temperatura del agua. Situaciones muy ideales.
Ese dato no lo tenía, pero es impresionante, vaya.
Fantástico. Quique, ¿alguna cosa más de aparentemente sencillo mecanismo del botijo?
Desde hoy espero que sea más sencillo y que la gente lo entienda bien, pero que a la hora de decir más simple que el mecanismo de un botijo, que la gente se pare a pensar en lo simple o no simple que es el fenómeno de la evaporación.
Y además le hemos dado un poco de conversación a la gente mientras bebe del botijo en el pueblo en verano. Mientras bebe, pues puede contarle al otro. Pues,
¿sabes por qué está fresquita?
Ya le hemos dado.
Ahí está.
De eso se trata, servicio público.
Muy bien.
Gracias, Quique.
Hasta la próxima.
Hasta otra.
Venga.
Adiós.
Mujer y ciencia.
Valentina de Romeri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Antonio. Muy bien. ¿Y tú qué tal?
Pues muy bien. Deseando que nos cuentes alguna historia de alguna mujer científica. En este caso, pues no sé por dónde vas a tirar. Cuéntame.
Pues vamos a hablar hoy de astronomía de estrellas.
¿Ah?
Ya sabes que las estrellas siempre han fascinado a la humanidad desde los siglos de los siglos.
Siempre.
Así que vamos a hablar pues hoy de Cecilia Payne.
Hombre, vamos a mirar al cielo hoy.
Así es.
Fantástico. Pues vamos allá.
Bueno, Cecilia, te cuento un poco sobre su biografía. Pues Cecilia nació en 1900, cerca de Londres, en Inglaterra.
Ajá.
Y ya en la escuela primaria, Cecilia demostró ser una niña muy talentosa, aprendiendo varios idiomas. A los 12 años, se tuvo que mudar a Londres con su madre. El padre había muerto antes, en trágicas circunstancias. Y bueno, se mudó a Londres porque la madre quería garantizar a sus hijos una educación de primer nivel. Muy importante. Así que Cecilia comenzó a asistir al St. Mary's College, una escuela religiosa en la que pero ella no conseguía encontrar muchos estímulos. Así que Cecilia tuvo que cultivar por sí misma sus intereses, especialmente en el campo científico, leyendo los principios de Newton.
Hombre, no está mal, ¿no? No está mal. Un poquito complicados, pero desde
luego... Era
talentosa,
por
vamos,
eso.
La Biblia de muchas cosas.
Desde luego. Pues en 1918, Cecilia cambia de escuela y entra en la St. Paul's Girls' School, donde finalmente logra perseguir y desarrollar sus mayores pasiones, que eran la ciencia y la música.
Ajá.
De hecho, en esa escuela, Cecilia entra a formar parte de la orquesta de la escuela, dirigida por el famoso compositor Gustav Holst. Y pues este compositor cree que ella tiene mucho talento para la música también, y así que intenta de todas las maneras posibles persuadirla a seguir una carrera en la música.
Uh-huh.
Sin embargo, el amor y el interés por la ciencia prevalecen en Cecilia. Así que en 1919, gracias a una beca, Cecilia consigue ingresar al Newnham College, un college femenino de la Universidad de Cambridge, donde empieza centrando sus estudios en la química y en la botánica.
Vaya.
Cecilia es consciente desde el principio de que no se le reconocerá el título al final de sus estudios, ya que en Cambridge, en esa época, las estudiantes mujeres no podían conseguir un título y deberían esperar hasta 1948 para que se le reconozca el título como a los compañeros hombres.
Vaya.
Pero bueno, ella empieza a estudiar química y botánica y rápidamente Cecilia también se interesa por la astronomía. Sobre todo gracias a una conferencia que Sir Arthur Eddington, el astrofísico británico más ilustre, había dado en esos días, en la cual ese Eddington presenta los resultados de las mediciones que había realizado durante un eclipse solar en la Isla de Príncipe. Igual
un momento,
te suena.
Hombre, un momento de los grandes momentos de la historia de la ciencia cuando se confirma la relatividad de Einstein.
De Einstein, correcto. Eso fue. Y bueno, a Cecilia le fascinó muchísimo esa conferencia y así que decidió también interesarse por la astronomía. Cecilia finalmente completa sus estudios en Cambridge en 1922, pero en el Reino Unido, en esa época, para una mujer es imposible continuar sus estudios con un doctorado, la única perspectiva siendo para ella la enseñanza. Así que Cecilia puso todo su empeño para salir de Inglaterra e irse a Estados Unidos para seguir estudiando. La oportunidad le viene dada por el profesor Harlow Shapley, director del Observatorio de Harvard, quien estaba muy interesado en que las mujeres siguieran formándose y pudieran trabajar en la astronomía y, por casualidad, estaba justo en ese momento de visita en Inglaterra. Así que en 1923 Cecilia consigue una beca para poder estudiar en Harvard, gracias también a una carta de recomendación escrita por el mismo Sir Arthur Eddington.
Que no está nada mal para abrirte una puerta, vamos.
Desde luego. Y bueno, resulta que Cecilia fue la segunda estudiante de aquel programa. Y bueno, aquí quisiera comentar que de hecho yo cuando estuve de estancia en Harvard me impactó bastante descubrir que efectivamente las mujeres en Harvard tampoco podían estudiar. Sí. Y no pudieron estudiar, no pudieron recibir el título oficial de Harvard hasta muy recientemente.
Muy fuerte, sin duda.
Exactamente.
Lo que pasa, Valentina, también es cierto que un día tenemos que hablar de los sitios donde no has estado.
Podemos organizar eso.
Perdón la broma.
Bueno, pero seguimos con Cecilia.
Sí, seguimos
y
con Cecilia.
Sus estudios en Harvard, o bueno, mejor dicho, en el Radcliffe College. Y en 1925 ella obtuvo su doctorado como primer mujer de Harvard con una tesis titulada Atmósferas Estelares. Un trabajo que luego será definido por el astrofísico Otto Struve como el trabajo más brillante jamás escrito en la historia de la astronomía.
Jolín, casi nada.
Ya ves. En esta tesis de doctorado, Cecilia, aplicando métodos de análisis innovadores que había investigado por sí misma, calculó la abundancia de elementos químicos de las estrellas mediante la observación de sus espectros y pudo demostrar que las estrellas están formadas principalmente por hidrógeno y helio. Este trabajo fue pionero en el desarrollo de atmósferas estelares y demostró que el hidrógeno era el compuesto principal que formaba no solo las estrellas, sino todo el universo.
Estudiando esos espectros, ¿no? Esas huellas dactilares, esa luz que nos llega, ¿no?
Así fue. Y fue realmente un descubrimiento revolucionario.
Sin duda.
Desde luego. Porque, bueno, al día de hoy sabemos que el universo efectivamente está formado principalmente por hidrógeno y helio, que son los átomos más ligeros de la tabla periódica.
Sí.
Pero en ese momento, a principios del siglo XX, los astrofísicos estaban convencidos de que las estrellas estaban formadas principalmente por átomos pesados.
Ajá.
Los mismos que se encuentran en la corteza terrestre.
Claro, por asociación, digamos.
Por
¿no?
asociación. Uh-huh. Así que no todo el mundo aceptó el resultado de Cecilia en su tesis de doctorado.
Y encima una chica, a lo mejor.
Además,
también influyó.
Chica. Por ejemplo, el profesor Harry Russell, que
ajá.
quizás te suena por el diagrama de clasificación de las estrellas.
Sí, sí, sí.
Pues durante la fase de revisión de la tesis de Cecilia, la convenció a cambiar las conclusiones de su trabajo. Y bueno, ella aceptó, pero solo en parte. Entonces ella escribió en su tesis el impresionante descubrimiento que había conseguido, pero puso que aquella conclusión era probablemente errónea.
¡Oh, qué fuerte, ¿no?
Muy fuerte. Uh-huh. Y sobre todo porque años más tarde el propio Russell habría validado las investigaciones de Cecilia publicando un trabajo en el que afirmaba que las estrellas estaban compuestas de hidrógeno y helio.
Joder, o sea... Vaya. O sea, ahí no dices que crees que es mentira, ¿no? Qué fuerte.
Exacto. Y solo citó a Cecilia Payne marginalmente.
Qué fuerte, Dios mío.
Pues sí, así es. Bueno, seguimos con su vida porque después de su doctorado, Cecilia continuó su investigación en el campo de la astrofísica, estudiando la Vía Láctea y especialmente las estrellas muy brillantes. Inicialmente trabajó como asistente de Shapley, pero mal pagada en comparación con los colegas hombres y sin reconocimiento oficial por parte de la universidad. Solo años más tarde, el profesor Shapley lograría que la academia reconociera el papel y el título de astrónoma de su asistente. Pues Cecilia, además de sus investigaciones observacionales de las estrellas, también impartía cursos en la Universidad de Harvard, pero nunca figuraba en la lista oficial de los cursos. Solo en 1956 se convirtió oficialmente en profesora de Harvard y directora del Departamento de Astronomía, la primera mujer en desempeñar un papel tan importante en esa famosa universidad.
Abriendo caminos.
Abriendo caminos. Bueno, el trabajo de Cecilia fue reconocido posteriormente. A lo largo de su carrera recibió varias medallas, premios y reconocimientos. En 1976 consiguió el prestigioso premio Henry Russell, el más alto reconocimiento de la Sociedad Astronómica Americana.
Vaya.
Amargamente dedicado a quien le había negado su descubrimiento revolucionario. Y bueno, durante, digamos, la recepción de ese premio, Cecilia declaró que la verdadera recompensa para un joven o una joven científica como ella es la emoción que se siente al ser la primera persona en la historia del mundo en ver o en entender algo nuevo.
Eso tiene un trasfondo espectacular, ¿no? En el momento antes de publicar, cuando tú descubres eso, sí, y pensar, soy la única persona en el mundo que sé, en este caso, de qué están hechas las estrellas.
Sí, sí, sí.
Es brutal.
Tiene que ser, pues,
un tremendo, momento, ¿no? Es como, ah, pues ahora no lo publico, me espero un poco, que soy el único, ¿no?
Así es. Y pues sí, según ella, nada se puede comparar con esa experiencia.
No, sin duda.
Bueno, me gustaría terminar citando Cecilia también otra frase que publicó en su autobiografía.
Vale.
Donde habló sobre su experiencia como científica mujer y dijo que ser mujer ha sido una gran desventaja para ella porque fue para ella una historia de bajos salarios, falta de reconocimiento y progresión lenta. Pero, en la biografía escribe, he alcanzado alturas que nunca me habría atrevido a imaginar hace 50 años, ni siquiera en mis sueños. Así que fue un caso de supervivencia y de persistencia encarnizada.
Ajá.
Y termina su capítulo en la autobiografía también con un consejo para los jóvenes, porque dice que los jóvenes científicos en general le piden consejos. Y bueno, ella dice, su consejo es, uno no emprende una carrera científica en busca de la fama o del dinero, porque para ello hay otras maneras más sencillas,
sí,
para
creo
alcanzarlos.
Que sí, creo que sí.
Pero uno emprende la carrera científica solo si nada más puede satisfacerle, porque probablemente no recibirás nada más a cambio. Y según ella, la recompensa más alta será la ampliación del horizonte durante el ascenso. Y si consigas alcanzar esa recompensa, pues ya no pedirás nada más.
Impagable, eso es impagable.
Así es.
¿Alguna cosa más de la gran Cecilia, Valentina?
No, yo creo que con eso ya está. Una figura muy importante.
Sin duda, la mujer que nos enseñó de qué están hechas las estrellas, ni más ni menos. Valentina, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Antonio.
Hasta la próxima.
Hasta pronto.
Adiós. Pues bien, queridos amigos, hasta aquí el programa de hoy de Oscilador Armónico. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros y os esperamos aquí la semana que viene con un nuevo programa. Adiós.